La esposa del prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet pidió a las naciones del mundo que intercedan por la liberación del médico opositor. Varias organizaciones denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas las violaciones cometidas por el régimen cubano. Una delegación representativa de la oposición cubana dentro y fuera de la isla intervino hoy en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. El presidente Donald Trump aseguró que habrá una segunda reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. México, Colombia y Chile rechazaron la acusación de Venezuela de haber participado en el atentado contra el presidente Maduro. Líderes mundiales recordaron hoy a Nelson Mandela durante la develación de una estatua en su honor. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. En la Liga de España, el Barcelona sufre mucho y logra un angustioso empate 2-2 contra el Girona. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche arranca una serie crucial entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 24 de septiembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompañan en el estudio Yolanda Huerga y Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido Tom Madariaga, la producción de Héctor Carrillo. Son exactamente las 6:02 y vamos a comenzar, como de costumbre, con las informaciones de Cuba.
La esposa del prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet pidió a los líderes mundiales reunidos en la sede de la ONU que intercedan por la liberación del médico opositor. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Familia del preso político Eduardo Cardet hace un llamamiento público a los líderes mundiales reunidos en Naciones Unidas en Nueva York para que intercedan por su libertad ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Así lo dijo a Radio Martí Yaimaris Vecino, esposa de Cardet.
Bueno, es una petición que hacemos a nombre de toda la familia de Eduardo, porque desafortunadamente todos los mecanismos que se han impuesto aquí dentro de las vías legales no han surtido efecto. Y queremos seguir haciendo conocer el caso a nivel internacional para que los líderes nos apoyen, que por fin se haga cumplir la ley y se escarcele como debe ser.
Eduardo Cardet, médico de profesión y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en marzo de 2017 a 3 años de prisión por un delito de atentado a la autoridad, pero estaba encarcelado desde el 30 de noviembre de 2016. El texto del llamamiento fue enviado este lunes a Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
Aprovechando que se ha anunciado el encuentro entre Díaz-Canel y el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, ya en su momento se le hizo llegar, y sabemos que la recibió, al ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que el ministro de Relaciones Exteriores de España conoce bien el caso de Eduardo Cardet, porque él fue miembro del prestigioso jurado que el año pasado le dio el premio a la libertad de conciencia.
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el caso de Cardet, entre ellos Amnistía Internacional. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y varias organizaciones internacionales denunciaron las violaciones del régimen cubano durante el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
¿Y la página 6? ¿Qué pasó con la página 6? Mientras tanto, amigos, la esposa del prisionero de conciencia cubano, como ya dijimos, pidió a los líderes mundiales por la liberación de su esposo. Pero también tenemos otras noticias importantes.
Una delegación en representación de la oposición cubana dentro y fuera de la isla intervino este lunes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Los testimonios fueron expuestos durante el examen periódico universal sobre Cuba. Los detalles los tiene Rafael Martínez Sixto.
La activista opositora Shirley Ávila León, quien en el año 2015 fue atacada y mutilada por agentes del régimen, testificó a nombre de la organización no gubernamental UN Watch.
Me atacaron con un machete para asesinarme, cortándome la mano izquierda y hombro derecho mientras me cubría con ellos la cabeza. Luego cortaron mis rodillas, dejándome limitaciones de por vida.
Shirley Ávila describió que anteriormente a este ataque ya había sufrido amenazas de muerte y numerosas detenciones por exigir mejores condiciones de vida para los campesinos. La que fuera delegada del Poder Popular en una zona rural de Las Tunas indicó que su caso no era aislado y al concluir su testimonio:
Señor presidente, como víctima directa de la represión en Cuba, pregunto, ¿cómo puede el gobierno de Cuba ser miembro del Consejo de Derechos Humanos cometiendo tantos crímenes de lesa humanidad por 59 años?
Por su parte, el cubano estadounidense John Suárez, a nombre de la ONG Il Cenacolo, se refirió al rechazo del gobierno cubano a reconocer sus violaciones en este examen periódico universal de la ONU.
The government bars international human rights monitors from Cuba to evade scrutiny and isolate Cubans.
Suárez expuso los casos de presos políticos cubanos como el médico Eduardo Cardet y preguntó al Consejo por cuánto tiempo más serán violados los derechos humanos de forma sistemática y con impunidad en Cuba. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Organizaciones internacionales también denunciaron en Ginebra las violaciones perpetradas por el régimen cubano. Damaso Rodríguez tiene los informes.
Amnistía Internacional denunció los atropellos de los derechos humanos en Cuba y que recurre a falsas acusaciones para expulsar a críticos y opositores de sus centros de trabajo. Además, se niega a permitir inspecciones internacionales de sus prisiones.
Al rechazar recomendaciones para ratificar tratados esenciales sobre derechos humanos, Cuba sigue yendo en dirección opuesta a otros estados miembros que avanzan hacia la ratificación universal.
Por su parte, la organización Solidaridad Cristiana criticó la nueva constitución cubana que ahora mismo se está discutiendo.
La nueva constitución representa un paso atrás, ya que el régimen continúa usando medidas para impedir la libertad religiosa abiertamente y reprime a los opositores pacíficos.
Religious leaders and human rights defenders remains a common tactic.
UN Watch deploró la presentación del régimen en Ginebra, en la que hizo creer que tenía el apoyo de organizaciones no gubernamentales.
Quisiera leer algunos de los nombres de las ONGs que firmaron estas comunicaciones conjuntas alabando a Cuba. Por ejemplo, Federación Cubana del Deporte Canino, Sociedad Meteorológica de Cuba, Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, Federación Cubana de Actividades Subacuáticas, Sociedad Cubana de Urología, Sociedad Cubana de Amigos de los Équidos, Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo. Señor presidente, ¿es esto tomarse en serio el examen periódico universal?
El tema cubano estará presente en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, a la que asistirá Miguel Díaz-Canel. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí. Y cada 24 de septiembre, el templo de Nuestra Señora de las Mercedes se abarrota de fieles que van a rendir tributo a la Virgen Auxiliadora de los Cautivos en el día de su onomástico. Yolanda Huelga tiene un reportaje sobre este tema.
Hoy Nuestra Señora de las Mercedes, en su casa del barrio de San Isidro de La Habana Vieja, se viste con sus mejores galas para esperar a sus fieles. Su templo, uno de los más suntuosos de La Habana, olerá aún más a mariposas y flores blancas, pero la Virgen extraña la visita de sus más queridas hijas, las damas de blanco, defensoras de los presos políticos, quienes han dejado de pisar sus predios hace ya varios años.
Un día como hoy, 24 de septiembre del 2011, como todos los años que nos disponíamos a salir, a caminar por las calles y llegar a esta iglesia, no nos dejaron salir.
Recuerda Laura Labrada Poyán, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
Mi madre, en la misma puerta de la casa, fue golpeada, fue pinchada por los esbirros de esta dictadura. 20 días después, mi madre ya estaba muerta.
La seguridad del Estado ha impedido desde entonces que las damas de blanco visiten iglesias o realicen sus marchas por las calles habaneras. En Cuba, cada 24 de septiembre, sincretiza a esta virgen con Obatalá, oricha mayor del panteón Yoruba, creador de la tierra, artífice del ser humano, deidad de la pureza, dueño de la blancura, la cabeza, los pensamientos y los sueños. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bien, amigos, dicen que honor a quien honor merece, y precisamente esta tarde se va a honrar a alguien que lo merece mucho, la representante Ileana Ross Ledinen, precisamente el Interamerican Institute for Democracy, o Instituto Interamericano para la Democracia, pues va a tener una sesión de honor dentro de unos minutos para otorgar el premio Francisco de Miranda a la honorable Ileana Ross Ledinen, y precisamente está cubriendo este evento nuestro colega Luis Leonel León. Luis Leonel, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar?
Estamos aquí en la ciudad de Coracabal, en la alcaldía, precisamente, como decías, homenajeando a la congresista cubano-americana Ileana Ross Ledinen. El premio Francisco de Miranda es un premio que se entrega a las personas que han dedicado de manera importante sus esfuerzos a la democracia, a la defensa de la democracia y los derechos humanos en las Américas, y por supuesto nuestra congresista histórica, que desde 1989 ganó una elección especial y se convirtió en la primera cubanoamericana y latina a estar en el Congreso, pues se ha entregado este premio por la defensa que ha hecho no solo de los derechos humanos en Cuba, las violaciones que han cometido, sino también en las Américas.
Bueno, yo creo que es muy interesante. Lamentablemente, como ya no sé si en Cuba se sabrá, pero bueno, aquí ya lo sabemos todos, que la representante Ileana Ross Ledinen decidió no volverse a postular, o sea, terminando una carrera política que, como tú dices, se remonta a unos cuantos años atrás. Ileana Ross Ledinen es la mujer republicana de mayor rango en la Cámara de Estados Unidos y en el Congreso. La audiencia, ¿qué me puedes decir?
Bueno, la sala de actos de aquí de la alcaldía de la ciudad de Coracabal está llena de personalidades. Están prácticamente todos los directores, que son personas muy honorables del Instituto Interamericano por la Democracia. Beatriz Rangel, una representante de Venezuela y una de las directoras del instituto, ha hecho la introducción. También el alcalde de Coracabal, Raúl Valdés Faulín, también está aquí. Mercedes Quintero, que es la tataranieta de Francisco de Miranda, que es la que va a hacer una semblanza de su antepasado, y también va a dar unas palabras en honor a Ileana Ross Ledinen. Está Carlos Sánchez Berzaín, director del instituto, está Carlos Alberto Montaner, que es el presidente, y por supuesto, Ileana también va a dar gracias por este premio y va a hablar de lo que ha sido para ella durante todos estos años la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Bien, bueno, pues Luis Leonel León, muchísimas gracias por este informe directamente desde el Instituto Interamericano por la Democracia en la ciudad de Coral Gables, aquí en Miami. Ahora a las 6:13 minutos, el momento de escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la tormenta tropical Kirk se están mostrando como una onda tropical sobre las aguas del Atlántico, acompañada de chubascos y tormentas intensas, así como vientos con fuerza de galerna en el sector norte de la onda. La posibilidad de que este sistema se regenere será solo hasta los próximos días, cuando encontrará condiciones altamente desfavorables para su desarrollo en el aire superior, mientras se acerca a las aguas del Caribe. Para Cuba, donde dominan condiciones del tiempo magníficos, tendremos para esta noche parcialmente nublado con chubascos aislados. Mañana martes estaremos con cielo parcialmente nublado, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seis 15 minutos, amigos. Ahora vamos a las noticias correspondientes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump aseguró este lunes que una segunda reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un será bastante pronto. Rafael Martínez Sixto nos amplía más.
El presidente Trump dijo que el secretario de Estado Mike Pompeo se ocupa en estos momentos de organizar el segundo encuentro con Kim Jong-un. Sus palabras ante periodistas que lo esperaban a su llegada a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Trump mencionó el hecho de que Kim Jong-un le había pedido una segunda reunión. Y agregó que las relaciones con Corea del Norte han progresado tremendamente. Recordó también que hace un año, cuando estuvo allí en la ONU y al referirse a Kim Jong-un habló del hombre de los cueticos, era una época peligrosa. Y ahora, ha pasado un año y es muy diferente ahora. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sexto.
Los temas prioritarios de Estados Unidos en la nueva Asamblea General de Naciones Unidas son la no proliferación, la asistencia humanitaria, la seguridad de los alimentos, la paz y seguridad, la lucha contra el terrorismo y la reforma de la ONU.
El Departamento de Estado precisó que el presidente Trump presidirá una reunión del Consejo de Seguridad para abordar el reto de las armas de destrucción masiva.
Estados Unidos es el país que más ayuda humanitaria proporciona y solicitará a otras naciones seguir su ejemplo.
En materia de paz y seguridad, la delegación estadounidense pedirá acción coordinada en la lucha contra el narcotráfico y grupos terroristas.
Acerca de las normas internas de la ONU, Estados Unidos impulsará reformas para que el organismo sea disciplinado, eficiente y capaz de rendir cuentas y de tomar acciones diseñadas para obtener resultados específicos y verificables.
Y el presidente Donald Trump también le da un rotundo no a la estadidad para Puerto Rico. Jorge Orellana tiene el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio un rotundo no a la posibilidad de que Puerto Rico sea el estado 51 de Estados Unidos. En entrevista con el periodista Geraldo Rivera en una estación de radio en Cleveland, el presidente Trump señaló que Puerto Rico no podría aliarse por completo a Estados Unidos por culpa de sus malos políticos y utilizó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, como ejemplo. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reaccionó a las expresiones del presidente Trump, quien la llamó esa mujer en varias ocasiones. Esa mujer de San Juan, de la cual no conoce su nombre, soy yo, Carmen Yulín Cruz. Esto no es sobre ti o sobre mí, es sobre 3,000 personas que perdieron la vida, dijo Carmen Yulín Cruz a través de una red social Twitter dirigida a Donald Trump. Entre tanto, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, también afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha faltado al respeto al pueblo puertorriqueño al pretender trivializar la lucha que llevan los puertorriqueños para alcanzar los mismos derechos que tienen los ciudadanos estadounidenses que residen en la nación a través de la estadidad. Puerto Rico sigue siendo una colonia y somos ciudadanos estadounidenses, pero de segunda clase, dijo el gobernador Ricardo Rosselló.
Puerto Rico no es un estado. La raíz del problema es que Puerto Rico es una colonia y somos ciudadanos americanos, pero de segunda clase. La raíz del problema está en que no tenemos derecho a la representación con voto en el Congreso, ni tenemos derecho al voto presidencial. De nada vale tener a los Estados Unidos hablando de democracia en Venezuela o en Cuba, y cuando la realidad es que en su propia casa, Puerto Rico, hay más de 3 millones de ciudadanos americanos que no tienen el derecho al voto.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
A las 6:19, amigos, vamos a hacer un recorrido ahora por las noticias de América Latina.
Chile, México y Colombia rechazaron acusaciones de Venezuela sobre una supuesta participación de sus embajadas en el atentado del 4 de agosto en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.
La Cancillería colombiana indicó que en medio de la crisis que vive Venezuela, el único objetivo de Colombia es ayudar y brindar servicios.
La Cancillería chilena rechazó las acusaciones de forma energética y las calificó de calumniosas y gravísimas.
Por su parte, la Cancillería de México aseveró que son acusaciones infundadas y que seguirá aportando a una solución pacífica de la enorme crisis que vive Venezuela.
Por otra parte, Amnistía Internacional afirmó que la violencia en Venezuela es uno de los grandes retos que no se ha podido resolver.
La organización considera que estos homicidios perpetrados por particulares son responsabilidad de un Estado que debe investigar y sancionar a los responsables.
Para Amnistía Internacional es motivo de preocupación que las víctimas de la violencia armada en Venezuela suelen ser hombres jóvenes en situación de pobreza.
Dice en ese sentido que existe una política del Estado venezolano de criminalización social de la pobreza.
Y el gobierno de Uruguay dio a conocer que no se unirá a los países que denunciarán a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. El informe nos llega desde Montevideo con Leonardo Lucci.
La situación política de Venezuela, que impacta directamente en la economía y en la situación de la población, derivó en que 5 países sudamericanos decidieran denunciar al gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Los denunciantes son Argentina, Paraguay, Perú, Colombia y Chile. Si bien algunos medios informaron que Uruguay se abstuvo en esa votación, la Cancillería informó que el país no fue consultado ni tampoco participó de la instancia en la que se decidió denunciar a Venezuela por violar los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Uruguay trata de mantener una vía de diálogo abierta con Venezuela para que ese país no sea aislado del concierto internacional. La Cancillería uruguaya se opuso recientemente a cualquier intento de intervención en Venezuela, como lo respaldó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El presidente Tabaré Vázquez incluso expresó su malestar con la gestión de Almagro.
Yo discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos, y si hubiera un planteo de una reelección en el cargo de secretario general de Naciones Unidas, el gobierno uruguayo no lo va a apoyar.
Tabaré Vázquez estará desde este lunes en Washington y el miércoles en la ciudad de Nueva York, donde se reunirá en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas con los presidentes de los demás países del Mercosur, donde se descarta que uno de los temas a tratar será la situación de Venezuela. Leonardo Lutz, Montevideo.
Al menos una persona murió y 6 sufrieron lesiones en la marcha de ayer en Managua debido a la represión policial.
Un comunicado de la policía confirma que un adolescente de 16 años perdió la vida.
El diario local La Prensa reporta que la policía orteguista se mantuvo en todo momento acechando la marcha azul y blanco.
También informa que 2 periodistas y decenas de manifestantes fueron detenidos.
Ha sido una jornada de terror estatal, concluyó el diario La Prensa.
A las 6:22 continuamos con más noticias del mundo.
Líderes de todo el mundo recordaron hoy a Nelson Mandela durante la develación de una estatua en honor al político sudafricano en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El acto formó parte de la cumbre sobre la paz que se celebra la Asamblea General de la ONU.
Los líderes mundiales elogiaron a Mandela como una inspiración y un ejemplo de luchador por la democracia.
Encarcelado durante 27 años, Nelson Mandela se convirtió en el rostro internacional de la lucha contra el sistema racista del apartheid en Sudáfrica.
4 años después de salir de prisión, en 1990, Mandela se convirtió en el primer presidente negro de su país.
Y el jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, defendió la soberanía de su país frente a la ONU, una semana después de que expertos de ese organismo encontraran elementos de genocidio intencionado contra la minoría rohingya en el oeste del país, informó este lunes el diario My Weighty.
El militar subrayó que la primera obligación del ejército es la defensa de la independencia y la soberanía del país.
La semana pasada, expertos de la ONU recomendaron que un tribunal internacional juzgue al jefe de las Fuerzas Armadas y a otros generales birmanos por violaciones y asesinatos cometidos contra la minoría musulmán en el estado de Rakhine.
Y el Papa Francisco recordó durante su visita a Lituania el sufrimiento perpetrado por los nazis y los soviéticos en ese país báltico. Ahora la agencia de prensa AFP tiene el informe.
A 75 años de la liquidación del gueto de Vilna, el Papa Francisco evocó el domingo ante 100.000 fieles católicos el exterminio de los judíos de Lituania perpetrado por los nazis y llamó a las nuevas generaciones a no ceder ante llamados similares. El Papa también evocó los sufrimientos del conjunto de la población, primero bajo el yugo de los nazis y después bajo el régimen soviético.
Las generaciones pasadas habrán habido impreso.
Las generaciones anteriores todavía llevan las cicatrices del periodo de la ocupación, la angustia de los que fueron deportados, la incertidumbre sobre los que nunca regresaron, la vergüenza para los que fueron informadores y traidores.
La vergüenza de la delación, del tradimiento.
La visita del Papa a Lituania, de menos de 2.900.000 habitantes, en su mayoría católicos, despertó emoción en Kaunas, la segunda ciudad del país.
Vine especialmente a Kaunas a ver al Papa y fui muy afortunada porque lo vi muy cerca e incluso me bendijo. Llamados Litvaks, los judíos lituanos formaban hasta los años 1940 una comunidad de más de 200.000 miembros que hicieron florecer la literatura yiddish y la vida religiosa. El exterminio que los nazis llevaron a cabo afectó a prácticamente todos aquellos que habían convertido a Vilna en la Jerusalén del Norte. En la actualidad, no quedan más que 3.000 judíos en Lituania.
Y protestan en el Reino Unido para pedir un segundo referendo sobre el Brexit. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
A menos de un año de que Reino Unido selle su salida de la Unión Europea, el Brexit vuelve a despertar el temor entre los partidarios a la continuidad dentro de este grupo. Con banderas inglesas y europeas unidas en la marcha, miles de manifestantes han salido a la calle para pedir un segundo referéndum, una propuesta que ha recogido el principal partido de la oposición.
Today we're going to be talking about the EU and Brexit and whether we should have a people's vote.
Los laboristas, encabezados por Jeremy Corbyn, apuestan por ese segundo referéndum. Eso sí, siempre y cuando su partido así se lo pida en la votación del martes. Una postura que defiende este manifestante tras ver incumplidas las propuestas de
2016.
Corbyn dice que acatará ese resultado, aunque él prefiere que se celebren unas segundas elecciones. No es que ahora busque anular ese referéndum, sino que quiere que sea su propio partido el que negocie con Europa la salida de Reino Unido.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bien, mis amigos, los acontecimientos más, o algunos de los acontecimientos más importantes del mundo se están produciendo en New York con motivo de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que ha comenzado sus sesiones. Y precisamente allá se encuentra nuestro colega Tomás Regalado Jr. cubriendo todos los días que va a durar esa asamblea. Cuéntanos algo, ¿qué está pasando, Tomasito?
Eduardo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas de este noticiero de Radio Martí a las 6 de la tarde. Bueno, el día comenzó esta mañana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole al mundo, que es un llamado a un plan de acción para luchar contra lo que es no solamente el tráfico de drogas, sino también la lucha contra lo que es lo que él llamó las enfermedades causadas por estas drogas, incluyendo todo lo que es las drogas del opioide. Bueno, de ahí hubo una conferencia de prensa por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, la señora Nikki Haley, y el ex embajador y ahora director del Consejo Nacional de Seguridad del presidente de los Estados Unidos, John Bolton, en donde le dieron una previa sobre lo que iba a discutir el presidente en su discurso que se efectuará mañana en la mañana aquí en las Naciones Unidas, en donde dijo que el punto más, más importante es que cada ciudadano del mundo se le respete su soberanía, que cada ciudadano del mundo se le respete su democracia y que cada ciudadano del mundo se le respete sus derechos humanos. El tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua son temas que estarán muy presentes en esta reunión, ya que tuvimos la oportunidad también hoy de entrevistar al embajador de los Estados Unidos en la OEA, el señor Carlos, el cubano-americano Carlos Trujillo, y nos habló y nos dio la confirmación de esa presentación que más adelante se dio a conocer en el día, que es lo que le llaman la ley Helms-Burton de los venezolanos. Es una ley que está presentada por los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marco Rubio, y van a desde abordar la seguridad, abordar lo que es sanciones y otros impuestos, y también congelar las cuentas bancarias de ciertos miembros, sino toda la cúpula del régimen de Venezuela. De ahí adelante tuvimos la oportunidad de también confirmar que mañana en el grupo de los presidentes, incluyendo el presidente Macri de Argentina, que presentarán a la CPI un caso de crímenes de lesa humanidad en contra de Nicolás Maduro, y instruirán al secretario de la OEA, el señor Luis Almagro, a que él sea la persona que presente eso ante la Corte Penal Internacional. Es un día que muchos sabían que iba a empezar por las expectativas, pero sin embargo las noticias empezaron a salir tanto de Washington como de aquí mismo de Nueva York, y todavía no se sabe. La gran pregunta es si Daniel Ortega vendrá a lo que es esta reunión, o si Nicolás Maduro vendrá también.
Bueno, vamos a ver, el presidente de Venezuela había declarado, ¿no?, que él estaba amenazado de muerte, que tenía que cuidar por su seguridad, que no sabía si podría ir. Bueno, de todas maneras, mucha acción, Tomás, en Naciones Unidas, y esperamos, bueno, que estés nuevamente con nosotros en el informativo de las 11 de la noche. Radio Martí, noticias a las 11 de la noche. Muchísimas gracias, Tomás Regalado, por todo este informe directamente desde Naciones Unidas en New York.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El anuncio de una manifestación pacífica provocó la liberación de un rapero cubano. Impiden por tercera vez en 5 meses que la periodista independiente Ana León pueda salir de Cuba. Médicos y enfermeras del Hospital Universitario de Caracas protestaron hoy por la falta de agua en ese centro venezolano de salud. La campaña electoral de Brasil sube de tono a 2 semanas de las elecciones. Y el jefe de gobierno de España se negó a decir si existe posibilidad de perdón para los líderes separatistas catalanes.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchen la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 24 de septiembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompañan en el estudio Yolanda Huerga y Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonidos Don Madariaga, la producción de Héctor Carrillo. 6:34 minutos. Ahora inmediatamente pasamos a las noticias de Cuba.
Tras el anuncio de una manifestación pacífica por la libertad de un rapero detenido, la policía política en La Habana decide liberarlo. Yolanda Huerga tiene todos los detalles.
Un grupo de activistas cubanos suspendieron una acción que tenían prevista para este domingo para exigir la liberación del rapero Soandri del Río, que había sido arrestado el viernes. Del Río fue liberado de su encierro en la noche del sábado, a menos de 12 horas de la fijada para la manifestación pacífica, confirmó Yanelis Núñez, una de las promotoras de la protesta, que fue divulgada a través de las redes sociales y por llamadas telefónicas.
Era un gesto para que ellos supieran de que estamos organizados y estamos preparados para reaccionar de manera inmediata. Que este tipo de atropello no puede seguir ocurriendo, no puede seguir actuando arbitrariamente y con impunidad. Prefirieron liberarlo, ¿no? Indudablemente se influyó.
La manifestación se llevaría a cabo en las afueras de la estación policial, ubicada en la intersección de las calles Zanja y Dragones, donde estaba detenido Del Río, quien forma parte de la campaña Artistas Cubanos en contra del decreto 349, que restringe la creatividad de los artistas cubanos y criminaliza el arte independiente. Soandri del Río fue arrestado porque se negó a pagar una multa que le impuso la policía cuando participaba en una performance contra esa normativa que entrará en vigor en diciembre. Un video difundido en las redes sociales recogió el momento en el que uno de los integrantes del grupo musical Estudiantes Sin Semilla gritó desde el escenario de La Madriguera, un club de la oficialista Asociación Hermanos Saiz, no al decreto 349.
¡Libertad, Soandri! ¡Libertad! ¡Abajo la 349!
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por tercera vez en 5 meses, la seguridad del Estado cubano impidió a la periodista independiente Ana León salir del país. La comunicadora habanera había sido invitada a un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la democracia y la prensa en el mundo digital.
Fue el sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí. Yo me disponía a viajar a los Estados Unidos, a Washington, D.C., con una escala en Fort Lauderdale, para un programa profesional de intercambio convocado y organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí en la terminal, en la frontera, en inmigración, me pidieron que me separara de la fila, retuvieron mi pasaporte, hasta que vino un oficial a comunicarme, muy amablemente, que yo tenía prohibida la salida del país. Le expliqué que este era un viaje oficial organizado por la Embajada de los Estados Unidos, todos mis documentos estaban en regla, pero él insistió en que lo único que sabe es que tengo prohibida la salida del país. Me sugirió ir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Eso es todo lo que me dijo, nada más. De Cuba iba yo sola, hasta donde sé.
La periodista Ana León tiene prohibido salir de Cuba, aunque nunca ha sido sancionada.
Y los casos de dengue y Zika alarman a los residentes en la provincia de Holguín. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
La situación epidemiológica en la provincia de Holguín es bastante difícil, con un número indefinido de casos de Zika y dengue, según testimonios de algunos residentes en esa provincia.
Yo fui endechado, mientras me tiraba por una cama allí, cuando llegamos aquí a cama, un mosquitero, la comida malísima, con un suelo puesto y el baño se puede ir, no hay agua, hay que llevar un cubo de la casa, vamos a tomar. Quedó crítico, una cosa crítica que no sé, y entonces cuando traté de grabar, me botaron al hospital.
Expresó Osmel Céspedes Arteaga, contagiado con el dengue, y quien regresó a su casa desde el hospital clínico quirúrgico, pero asegura que las condiciones ambientales de su barrio no son las mejores.
Eso es permanente, el agua fosa corriendo por las calles al bañar y no hacen nada. Eso han hecho miles de reclamaciones para que arreglen eso.
En tanto, en Mayarí, uno de los 5 municipios afectados, según un informe de la prensa oficial, la Escuela de Enseñanza Especial José Martí alberga algunos casos también, aseguró el residente Rolando López Jaime.
Hay 8 personas con esta enfermedad en la Escuela José Martí en Mayarí.
Por su parte, el traumatólogo y ex trabajador de salud pública Ramón Zamora dijo que lo peor son las condiciones de insalubridad en que se vive actualmente.
En todos los barrios se puede ver las aguas de bañales, las aguas negras y todo por las calles, y comunal en este caso no recoge los desechos que hay en las calles y la peste que hay es increíble. El bien de la ciudad de los parques se ha convertido en la ciudad más sucia que pueda tener la provincia, el país completo.
El pasado lunes 17, la prensa oficial en Holguín reconoció que en agosto se registraron 4.260 casos con síndromes febriles inespecíficos. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y seguimos con temas de salud en Holguín. Turistas británicos planean demandar al hotel Playa Pesquero por haber contraído salmonela al ingerir alimentos en esas instalaciones.
En un artículo del periódico británico The Sun, titulado Gastroenteritis, docenas de británicos demandarán después de enfermarse en un hotel cubano de 5 estrellas este verano. Un abogado del bufete, Irving Mitchell, afirmó que está asesorando a un grupo creciente de turistas.
Hasta el momento, 37 turistas revelaron que sufrieron de vómitos, fiebre y diarrea durante su estancia en Playa Pesquero, hotel administrado por la empresa militar Gaviota.
El mencionado hotel holguinero ha sido escenario de brotes de enfermedades anteriores. En 2012, la empresa Thomas Cook fue obligado a pagar 150 mil libras esterlinas en compensación a 20 víctimas. Hubo otro brote en 2014.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando escuches oleas acerca de un comunista disfrazado de socialista o liberal que dice que va a terminar con la pobreza, siempre se refiere a la suya propia. Los 60 años de la dictadura que sufre el pueblo de Cuba han sido 6 décadas de necesidades básicas sin resolver, de sacrificios, de miseria, de cantidades de racionamiento, de hambre en muchas ocasiones. Todos esos gobernantes izquierdistas, socialistas, liberales y comunistas tienen un común objetivo que no ha tenido una sola excepción en la historia. Es enriquecerse a expensas del pueblo y su explotación. Tenemos los ejemplos cercanos de los delincuentes amigos de Cuba: Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina; Lula da Silva, expresidente de Brasil; Nicolás Maduro de Venezuela; Evo Morales de Bolivia; Rafael Correa de Ecuador; Ortega de Nicaragua. Todos amigos, todos unidos por el cordón umbilical de la delincuencia. Pero ninguno como los nuestros, como nuestros revolucionarios de la Cuba comunista, donde decían que acabarían con el robo y con la corrupción. Para los que no conocen la verdadera historia, les contaré que desde el 1 de enero de 1959, en los primeros momentos del proceso revolucionario iniciado en Cuba, fue una característica la expropiación de todos los vestigios de propiedad que existían en nuestro país. Pero al mismo tiempo se tomaron medidas que legitimaban la corrupción, tales como la desaparición del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y todo organismo que pudiera descubrir el robo y la corrupción de la administración pública. Los llamados revolucionarios ocupaban las viviendas, expropiaban los automóviles, utilizaron el patrimonio nacional como su propiedad privada y de inmediato se borraron las diferencias entre la propiedad social y la propiedad privada y todo el país pasó a ser propiedad de la clase dirigente. La corrupción como nuevo fenómeno se concentraba en los niveles más altos del poder, pero poco a poco este fenómeno fue abarcando niveles intermedios de nivel de dirección y desgraciadamente hoy en día, de una forma u otra, nadie en Cuba está exento de escapar de esa conducta. Hasta el más simple y humilde trabajador participa de esa filosofía bajo la premisa de que robar al Estado no es robar y que hay que sobrevivir. Tristemente, Cuba es actualmente un país de corruptos, salvo muy honrosas excepciones. Hoy en día hay cientos de dirigentes que han hecho una fortuna de millones de dólares, han construido su propia riqueza robando, malversando, haciendo negocios inconfundibles con extranjeros, vendiendo obras de arte pertenecientes al patrimonio nacional, que incluye obras originales que fueron sacadas del Museo Nacional y en su lugar han dejado copias colgadas de las paredes. En mi próximo comentario, como siempre, les daré los nombres de los dirigentes que se han robado millones de dólares y cómo lo hicieron y en cuánto se estiman sus fortunas, comenzando, por supuesto, con el ladrón en jefe, el dictador Fidel Castro. Un excelente estudio con todos los detalles son los que estoy utilizando para llevarles a ustedes la información que jamás conocerían dentro de Cuba. Hasta mañana, mis queridos compatriotas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6:44 minutos, amigos, otra vez vamos a hacer un recorrido por América Latina, que comenzamos con médicos y enfermeras del Hospital Universitario de Caracas que protestaron hoy después de 5 días sin suministro de agua en ese centro de salud de la capital venezolana. El diario El Nacional informa que el dirigente sindical Mauro Zambrano dijo que la situación provocó la suspensión de las intervenciones quirúrgicas y el servicio de diálisis.
Por otra parte, la campaña electoral en Brasil sube de temperatura 2 semanas de las elecciones presidenciales y Jorge Orellana tiene el informe.
El encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva y la puñalada al ultraderechista Bolsonaro marcaron la campaña para los comicios presidenciales de octubre. En una nueva encuesta electoral, Jair Bolsonaro mantiene, sin embargo, el liderazgo con un 33% de las intenciones de voto. El presidenciable del PSL está a 10 puntos porcentuales encima del segundo candidato, que es el representante de Luis Ignacio Lula da Silva, Fernando Haddad del PT, que registra un 23%. En los últimos días, los candidatos presidenciales brasileños se enfrentaron a un debate sin la participación del candidato de la extrema derecha y líder de las encuestas, Jair Bolsonaro, quien permanece hospitalizado. El candidato presidencial brasileño Geraldo Alckmin dijo:
"Y nós estamos frente a 13 millones de desempregados, herança do PT.
Estamos enfrentando a 13 millones de personas que están desempleadas, una herencia del PT, del Partido de los Trabajadores, de la expresidenta Dilma Rousseff. Ellos rompieron a Brasil, destruyeron empresas estatales", dijo. Por su parte, el candidato presidencial Fernando Haddad, defensor de Lula, señaló:
"Estive ao lado do presidente Lula durante seus 8 anos de governo. Ele, que foi o maior estadista da história desse país, tinha duas obsessões: trabalho e educação."
Estuve al lado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva durante sus 8 años en el cargo. Era el mejor estadista en la historia de Brasil. Tenía dos obsesiones, trabajo y educación, concluyó. Las elecciones brasileñas serán el 7 de octubre. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La violencia contra la prensa en México es de creciente preocupación. Hubo 9 asesinatos este año, la agencia AFP informa.
Un grupo de periodistas del estado de Chiapas, al sur de México, protestaron el sábado por la muerte de su colega Mario Gómez.
Estaba saliendo de su casa y lo asesinaron en la banqueta de su casa de 4 balazos.
Gómez, de 35 años, fue asesinado el viernes a tiros tras haber sido amenazado por su labor. Es el 9º comunicador que matan en lo que va de 2018. Trabajaba en el diario El Heraldo de Chiapas como corresponsal en el municipio de Yajalón.
Mario deja a un niño huérfano de 7 años, ya había sido amenazado anteriormente, hace cerca de 2 años, vino a Tuxtla, presentó una denuncia penal, se tomó la foto con el fiscal Rafael López Salazar y solamente 1 o 2 meses le enviaron resguardo judicial. Ya no fue atendido, su caso fue archivado y no se vale, Gaby, estamos muy indignados.
En junio de 2016, Gómez fue amenazado de muerte tras publicar una investigación de corrupción política, según reportó la Organización Defensora de Periodistas, artículo 19, mientras que fuentes del Heraldo dijeron que expresó intimidaciones recientemente.
El galardón Nobel Alternativo distinguió entre año a la ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez, por su lucha contra la corrupción.
El jurado otorgó el premio honorífico sin dotación económica a Aldana y Velásquez por su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, reconstruyendo la confianza de las personas en las instituciones públicas de Guatemala.
La labor de ambos produjo las investigaciones en el caso La Línea en el 2015, que resultó en más de 60 procesamientos y el arresto del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Rosana Valdetti.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo en Ecuador pedirá disculpas este lunes a las víctimas cuyos derechos fundamentales fueron violados durante la década en que gobernó Rafael Correa, del año 2007 al 2017.
Correa consolidó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar y sancionar a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores, dijo la Fundación Fundamedios.
La Asamblea Nacional analizará próximamente una legislación de comunicación con la que el presidente Lenín Moreno busca dejar sin efecto las cláusulas del régimen de Correa que cercenaban la libertad de expresión, afirma la agencia EFE.
A las 6:49 minutos, amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se negó a decir si podría existir un perdón para los líderes separatistas catalanes cuyo juicio podría estar próximo a iniciarse.
Y en relación con esta primera cuestión, pues yo lo que le diría es que el gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el gobierno se pronuncia sobre realidades. Creo que El carril de la justicia tiene su recorrido. La responsabilidad del gobierno de España es responder desde la política a una crisis política. Ya sabemos, yo lo he dicho desde el primer minuto como presidente del gobierno, que no va a ser ni mañana ni pasado cuando resolvamos políticamente esta crisis, pero creo que estamos en el camino de lograrlo.
9 líderes separatistas catalanes están acusados de crímenes, incluida la rebelión, debido a su papel en el referéndum prohibido del año pasado y una posterior declaración de independencia fallida.
El juicio podría comenzar en octubre, lo que aumenta las tensiones ya que Sánchez busca llegar a un compromiso con el gobierno catalán. También protestan en el Reino Unido para pedir un segundo referendo sobre el Brexit. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
A menos de un año de que Reino Unido selle su salida de la Unión Europea, el Brexit vuelve a despertar el temor entre los partidarios a la continuidad dentro de este grupo. Con banderas inglesas y europeas unidas en la marcha, miles de manifestantes han salido a la calle para pedir un segundo referéndum, una propuesta que ha recogido el principal partido de la oposición.
Today we're going to be talking about the EU and Brexit and whether we should have a people's vote.
Los laboristas, encabezados por Jeremy Corbyn, apuestan por ese segundo referéndum. Eso sí, siempre y cuando su partido así se lo pida en la votación del martes. Una postura que defiende este manifestante tras ver incumplidas las propuestas de 2016. Corbyn dice que acatará ese resultado, aunque él prefiere que se celebren unas segundas elecciones. No es que ahora busque anular ese referéndum, sino que quiere que sea su propio partido el que negocie con Europa la salida de Reino Unido.
Amigo, no deje de escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martín Noticias, a las 11 de la noche, con Arián González, Bruno Tocars y Luis Covarrubias, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. Amigos, son exactamente las 6:52 minutos. Vamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Expertos advierten del resurgimiento del SIDA a menos que los gobiernos y las comunidades sigan concentrados y comprometidos a poner fin a la epidemia. A pesar de los avances recientes en el tratamiento, los expertos en SIDA dicen que el virus mortal representa una seria amenaza. Más detalles ahora en este segmento de ciencia y salud con Henry Llanos.
La cara del SIDA ha cambiado durante las últimas 3 décadas. Ahora es imposible saber quién tiene la enfermedad y quién no. El tratamiento ha recorrido un largo camino, permitiendo que las personas infectadas con lo que una vez fue sentencia de muerte puedan llevar una vida productiva normal. Incluso aquellos en riesgo de contraer el virus ahora pueden tomar medicamentos llamados PrEP o profilaxis previa a la exposición para mantenerse libres de VIH.
Es la nueva herramienta y prevención más poderosa que hemos tenido en una generación de investigación. Y lo que estamos viendo es que si combina el tratamiento para que las personas que viven con el virus estén tratadas, usted realmente puede controlar la epidemia del VIH.
Sin embargo, el SIDA cobró la vida de casi 1 millón de personas el año pasado, y los expertos predicen que 100 millones de personas estarán infectadas con el virus del VIH para el año 2030. ¿Las razones? Complacencia, reducción de fondos para investigación y tratamiento del SIDA y la dificultad de llegar a aquellos en riesgo de contraer el virus.
No hemos terminado con el SIDA. Es demasiado pronto para declarar victoria y los riesgos de una epidemia resurgente son reales.
Los institutos nacionales de salud han anunciado un programa internacional para encontrar formas de reducir el estigma asociado con el SIDA para que más personas puedan recibir tratamiento. Henry Llanos.
A las 6:54, amigos, farándula a las 6, el emblemático grupo estadounidense de rock Blondie actuará 2 veces en Cuba el año próximo, como parte de un programa cultural de 4 días en el mes de marzo. Los fanáticos del grupo pueden acompañarlos por el precio de entre $2,700 y $5,600. Y hoy comenzó en Norris Sound, en Pensilvania, el juicio de sentencia del comediante Bill Cosby, acusado de agresión sexual. Cosby, de 81 años de edad y ciego legalmente, ha sido acusado por más de 60 mujeres. Estrella canadiense Celine Dion anunció que terminará el año que viene su extensa residencia musical en el Caesar Palace de Las Vegas. Dion ha ofrecido casi 1.100 conciertos desde el año 2003. Y Miguel Bosé dejó su residencia en Panamá y se trasladó a México, donde preparará nuevas canciones para su próximo álbum. El cantante español, al anunciar sus conciertos en Colombia los días 28 y 29 de septiembre y 3 de octubre, declaró que el cambio se debe a razones de familia y de trabajo. Y hasta aquí Farándula a las 6. Y a las 6:55 minutos, amigos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Esta noche arrancan varias series cruciales que tienen que ver directamente con la postemporada. Por ejemplo, a las 8:15, una serie de 3 partidos entre los Cerveceros y los Cardenales, que va a decidir quién va a la postemporada. En este momento, en la Nacional Centro, los Cachorros de Chicago tienen una ventaja de 2.5 juegos sobre Milwaukee y 4.5 sobre San Luis, pero da la casualidad que en el wild card, Milwaukee y los Cardenales son 1-2, con los Rockies de Colorado a 1.5 juegos. Ese es otro equipo que está peleando por sobrevivir y clasificar a la postemporada. Los Rockies de Colorado comienzan una serie de 4 partidos en Filadelfia y tienen que ganarlos todos solamente para tener la oportunidad de avanzar a los playoffs. Hoy por hoy, los Rockies a 1.5 juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional Oeste. En la Americana, el panorama es un poquito más parejo. Boston, Cleveland, Houston clasificados. Los Yankees y los Atléticos van a jugar el comodín de la Liga Americana. La única pregunta es si el partido va a ser en el Yankee Stadium o en el Coliseo de Oakland. Muy bien, ahora pasamos al fútbol de España. Luján, el Barcelona por poco pierde en casa contra el Girona, pero se salvó con gol de Messi y Piqué en tarde en la segunda mitad, y con 10 hombres el Barcelona empató 2-2 contra el Girona. En la Liga Española de Fútbol, el Sevilla aplastó 6-2 al Levante, el Valencia empató con el Villarreal de Castellón 0-0, y como tú ya bien lo sabías porque eres fanático del Real Madrid, con un gol de Asensio, el equipo merengue derrotó al Español, y el Atlético de Madrid, con goles de Soria y Lemar, derrotó al Getafe 2-0. ¿Qué significa esto? Pregunta aquí Luján. Bueno, significa que el Barça continúa de primero en la Liga, con 13 puntos, pero el Real Madrid le empató también con 13. El Alavés, no el Atlético, el Alavés con 10 puntos de tercero, el Celta de Vigo con 8 y el Atlético con 8. Y acaba de terminar la quinta jornada y justamente mañana comienza la próxima jornada de la Liga Española, la sexta, con 3 partidos mañana, 3 el viernes y otros más el jueves. El Español contra el Eibar, la Real Sociedad contra el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid contra el Huesca, y luego el miércoles el Bilbao-Villarreal, el Barcelona contra el Leganés, el Real Madrid en Sevilla y el Valencia contra el Celta. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 24 de septiembre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Héctor Carrillo. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Yolanda Huerga, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.